Queremos escucharlos.
5.
Hablamos de videojuegos. Y punto.
Bienvenidos a los Martes Gamers en Punto 5. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de los Hashtag Martes Tecnogamers aquí a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. En este su programa llamado Punto 5, siendo exactamente a las 5 con 7, no es cierto, 8 minutos, le damos la bienvenida este martes 17 de enero del 2023. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde que hace mucho viento, así que bueno. Azael López de este lado del micrófono, en Twitter, @AzaelSG, y en Instagram, Azael-SG, y es para mí un gusto estar con ustedes esta tarde. También está Emanuel Candelas en los controles técnicos y operativos, @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Esas son las redes sociales en donde usted nos puede encontrar, donde estamos ya transmitiendo desde el Facebook, si a usted se le hace más fácil entrar a esa transmisión. Pero aquí también está Ricardo García. ¿Cómo está, Ricardo?
Mi estimado Sael, muy bien, muchas gracias, y espero que todos estén muy bien también en donde sea que nos estén escuchando, en streaming, la plataforma, en Facebook, en el live, que creo que está por ahí. Para no hacer improperios. Yo soy Ricardo García en Twitter, Instagram, BeReal, TikTok, YouTube. Mastodon. Todavía no hago mi cuenta en Mastodon.
Y ni la hagas, brother, ya no hay nadie ahí.
Pero ahí la tengo. No sé. Es que no la quiero hacer porque haya alguien, sino quiero la quiero hacer para ver
la
que
experiencia.
Me para ver qué me encuentro.
¿Qué te vas a encontrar?
No sabe, pues es precisamente lo que quiero ver.
Es que aquí la pregunta es, ¿qué te has encontrado? O sea, esa no es la pregunta oficial, digo, si usted también la quiere responder. O sea, ¿hay alguna red social nueva que de verdad digas, ¡ah, esta es la panacea de las redes sociales?
Fíjate que BeReal se me hizo así como algo simpático.
Sí, pero el rush se te pasó muy pronto.
No, pues todavía sigo subiendo mis BeReals.
No, mi brother.
Sí, cuando me llega la notificación.
No te creo.
No me creas. Mira, no vengo aquí a que me valides, la verdad. No vengo aquí a quedar bien contigo.
A buscar validación.
A buscar que me valides y a ver a que cuestiones mis... pues lo que vengo a decir aquí al aire, a compartir con todo nuestro queridísimo auditorio. Entonces ya saben, ahí en @aquelricardo me pueden contactar por si tienen alguna duda, si quieren que les reseñemos algún coche, porque también ya tenemos esta sección que llega de repente.
Ocasional. Martes Autotecnogamers, Tecnogamers, algo así. Uh-huh. Pero bueno. Ahí están, pues gracias por estar acá con nosotros. En unos momentos le diremos la pregunta oficial. Estamos aquí departiendo a ver cuál será. Por lo pronto vamos, por supuesto, con este resumen que usted ya conoce en la voz del buen Miguel Ángel Aceves. Así que vamos con esto que se llama Zona Pixel y regresamos aquí a Punto 5.
Thank you. Hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. En esta ocasión, los consentidos de la semana fueron todos los fans del título de terror espacial Dead Space, tras el último avance de este esperadísimo remake que llegará a nosotros este próximo 27 de enero. ¡Ánimo, gamers! No falta mucho. Así que vamos presionando Start. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves. ¡Arrancamos! Y durante esta semana, un nuevo gadget para la consola de Nintendo Switch habría dejado a boca abiertos a todos los fans de la gran N. Durante esta semana, la empresa de periféricos NEXI, quien ha lanzado varios controles para distintas plataformas, reveló NEXI Wizard Wireless Joypad, un control para la plataforma de Nintendo Switch que se ha hecho tendencia por su aproximación con el control de la mítica GameCube, un mando más que popular y uno de los más queridos por los fans de Nintendo. El anuncio vino cargado de expectativa, ya que NEXI compartió que el mando incluiría la tecnología Hall Effect Joysticks, un componente diseñado para el uso rudo de los joysticks que promete erradicar la aparición del problema del drift durante todo su tiempo de vida útil. Ahora sí, hasta que se rompa. Por nuestra parte, no vemos la hora de hacernos con uno de estos nuevos mandos y disfrutar todo su potencial. Y durante esta semana se revelaron las primeras opiniones de la serie live action de HBO de The Last of Us, y la crítica es unánime. Y en el marco del lanzamiento del primer episodio de la nueva adaptación del popular título The Last of Us, durante esta semana se habría liberado las primeras reseñas de la crítica de esta nueva serie de HBO, y la opinión por parte de la crítica no podría ser más unánime. De acuerdo con la plataforma de Rotten Tomatoes, la serie habría logrado el 100% de aprobación, convirtiéndose en una de las adaptaciones de videojuegos mejor valuadas de la plataforma. Recordemos que la serie fue dirigida por Johan Reck, director de la popular miniserie Chernobyl de HBO, y esta fue supervisada por el mismísimo Neil Druckmann, director de las dos entregas de The Last of Us y copresidente de Naughty Dog. Por nuestra parte, no vemos la hora para que finalice esta anticipada serie y podamos experimentar una vez más este viaje tan entrañable con los personajes de Joel y Ellie, ahora interpretados por el carismático Pedro Pascal y la talentosa Bella Ramsey. Y parece chiste, pero es anécdota. Skull and Bones vuelve a retrasarse. Y a través de un comunicado de prensa dado por la empresa francesa Ubisoft, esta habría dado a conocer que reconfiguró su estrategia para lo que queda de su año fiscal, que acabaría el próximo 31 de marzo de 2023, por lo que nuevo ciclo de 2023-2024 daría comienzo el 1 de abril de este año, punto en el cual la empresa habría retrasado una vez más Skull and Bones. Si bien la empresa francesa ha asegurado que el título llegaría el primer trimestre del año fiscal, recordemos que el título fue anunciado originalmente en el año 2018, y el último retraso que tenemos constancia fue fechado a aparecer el 9 de marzo de este año. Pero debido a los nuevos cambios realizados por Ubisoft, el título debería llegar en algún punto de los meses de abril y junio, postergando una vez más el lanzamiento de uno de los títulos más retrasados de los tiempos recientes. Y para que elijas en dónde invertir tus pesos, estos son los títulos que podrán adquirirse a partir de esta semana. One Piece Odyssey, para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series. Vengeful Guardian Moonrider, para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch.
Y hasta aquí esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, y si quieren conocer estas y más noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos, no olviden entrar a udgtv.com en nuestra sección de entretenimiento. Yo soy Miguel Ángel Aceves, nos vemos la próxima semana.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este muy breve corte de estación. Y mire, ya departimos lo suficiente y le tenemos esta pregunta. Le traemos el día de hoy la pregunta oficial de esta edición de los hashtag Martes Tecnogamers. Se ha hablado mucho, son polémicos. Yo, al día de hoy, no conozco a nadie que tenga uno. Así, no, alguien inmediato, vaya, sí, un vecino, un primo, qué sé yo. La pregunta que le hacemos el día de hoy, que más adelante les diremos el por qué. Teléfonos plegables, ¿moda o naciente necesidad?
¿Qué tal, eh? Eso podría ser, el título
de una tesis.
De la revista Nature, ¿no?
De una tesis de la revista Life.
Peer reviewed.
de la .5 Magazine
.5 de este mes. Magazine, de New Yorker, de New Yorker .5.
Ajá, así que díganos usted. ¿Moda o naciente necesidad? Pregunta 2.0. No, esto la verdad es que no recuerdo si ya lo habíamos preguntado, pero díganos si usted conoce a alguien que tenga estos teléfonos carísimos.
Ya lo habíamos preguntado, pero es que era más bien por ese tema de que si conocen a alguien que los tenga, ¿no? Pero ahora, es que esta pregunta viene a colación porque vamos a hablar de unas vulnerabilidades que tienen los teléfonos plegables, que son prácticamente obvias, ¿no? Pero ya les estaremos diciendo más adelante. El tema es que estos teléfonos, bueno, más bien, cuando nació el Internet, hubo un premio Nobel, que ya luego les tengo el dato si es que me dan ganas de buscar.
¿No? Ahorita déjame ver si aquí el Internet de las cosas no lo permite.
Un científico, era un economista, me parece, que dijo, no, el Internet es una moda y en un ratito va a desaparecer, ¿no? Y no fue así, porque al principio podría parecerse que, ay, no, pero es que ¿para qué quieres una cosa tan inerte como una computadora conectada con otra, ¿no? O sea, ¿de qué sirve?
Pero vaya, tal vez es porque ya tenemos un concepto de lo que son los smartphones y lo que son estas cuestiones, pero ¿no crees que en aquel entonces, vaya, el Internet era una cuestión más desconocida? Y, o sea, hoy por hoy al menos, no me viene a la mente alguna prestación increíble que un teléfono Fold nos ofrezca a diferencia de uno normal.
Por eso está la pregunta. Mira, ya tú la estás contestando, que los demás también nos la contesten, si así lo desean, en nuestro Twitter, @5Radio.
Ahí está. Díganos usted. ¿No? Díganos usted. Está aquí controvertido.
Pues bueno, en un orden de ideas completamente diferente. Y ya hemos hablado aquí en este programa sobre la computación cuántica.
Efectivamente.
Sobre los qubits y sobre, cada vez que retomamos el tema, ya duplicaron el número de qubits, que son estas unidades de procesamiento y pues cuánticas, ¿no? Que no, miren, podría decirles que ahorita se les explicamos, pero no es algo tan sencillo y no es algo que pues, en esta cabina podamos pues dilucidar de una forma sencilla. Lo que sí es que, como por ejemplo hablábamos de los nanómetros en un procesador, ¿no? Que entre menos nanómetros tenga, quiere decir que tiene mayor densidad de transistores, con los qubits es más o menos lo mismo. Tenemos que empezaron con 10 qubits, ¿no? Con 10, 12 qubits. Y ahora ya van en 372 qubits útiles, ¿no? En teoría, esta cantidad de qubits que ya a la cual se está acercando ya la computación cuántica de forma acelerada, amenaza muy seriamente los algoritmos de cifrado, ¿no? Todos los sistemas de encriptación. Uh-huh. Porque este procesamiento tan poderoso y tan veloz podría romper cualquier código en una cuestión de
minutos. Microsegundos.
De minutos, tampoco.
Bueno, ¿no? En algún momento serán segundos, estoy seguro.
Porque no sé si han visto en internet las tablas estas de que, ¿qué tan fuerte es tu contraseña? De entrada, una alerta, si les pregunta un sitio, pon aquí tu contraseña para ver qué tan fuerte es, no lo hagan. No hay que ser tampoco tan así.
Diríamos, ¿no?, que tener un poco de sentido común, pero luego eso
es
ambiguo.
Exacto, pero por ejemplo, puedes no poner tu contraseña y puedes poner cosas similares, ¿no? De que mi abuelita 123, ¿no? Y te va a decir cuántos años, siglos, días, horas, minutos, segundos se tardarían con las tecnologías actuales en descifrar este tipo de contraseñas, ¿no? Una contraseña alfanumérica con caracteres especiales de unos 16 o 24 caracteres de largo pueden ser muy, muy, muy complicadas y tardar miles o millones de años con las tecnologías actuales para poderlas decodificar. Pero un equipo de investigación de la Universidad de Tsinghua en Pekín, en China, liderado por el profesor Guilong Lulong, ha desarrollado un algoritmo cuántico de factorización que, según sus cálculos, reduce drásticamente los qubits que serían necesarios para romper las técnicas de cifrado actuales. Su algoritmo se conoce como SQIF, o Sublinear Resource Quantum Integer Factorization, o sea, una cosa matemática muy elevada. Y desarrolla una idea propuesta en 2013 por el investigador alemán Klaus Schnorr. Y es que este algoritmo, lo sorprendente de este artículo es que bastan 372 qubits físicos útiles integrados en un circuito de unos pocos miles de qubits para vulnerar el cifrado RSA-2048, que es el algoritmo de clave pública más utilizado actualmente. De hecho, se emplea con frecuencia para cifrar firmas digitales y comunicaciones. Tan solo con eso ya tenemos una idea de que la firma electrónica del SAT, que nuestro queridísimo WhatsApp con su cifrado de extremo a extremo, que eso ya es muy controversial y ya lo hemos hablado también aquí. Todo esto podría ser ya pues vulnerado con un algoritmo sencillo, que pues, bueno, sencillo por decirlo de alguna manera, pero con recursos que cada vez están más cercanos a la realidad, ¿no? Y lo que preocupa, como siempre, a los estadounidenses y a todo el mundo es que pues esta amenaza viene de China, ¿no? Y para poner en contexto esta afirmación, nos interesa, bueno, hay que recordar que a mediados del pasado noviembre, IBM presentó Osprey, un procesador cuántico de 433 qubits, ¿no? Y a finales de ese año prevé tener listo Condor, un chip cuántico que aglutinará 1121 qubits. Este ritmo de desarrollo del hardware cuántico vaticina que los 372 qubits útiles que requiere el algoritmo propuesto por este científico chino está muy, muy cerca. Recordemos que estos 1121 qubits no es necesariamente que todos estén funcionando al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. O que todos sean útiles, como ahí lo menciona. ¿Por qué? Ya en su momento podremos investigar un poco más, pero lo que sí es que estas tecnologías de... claro que ya los investigadores de la Universidad de Texas en Austin aseguran que estos papers chinos son engañosos y que no confían en lo más mínimo en sus conclusiones. Obviamente yo sí me tomaría con un granito de sal esta descalificación tan pronta de un...
¿Crees que eso tenga que ver con cosas subjetivas?
Por supuesto.
¿Competitivas?
No, por supuesto, por supuesto. Y en el campo de la ciencia es un tema que está a la orden del día, ¿no? Las descalificaciones continuas. E incluso en la época de la Guerra Fría se proponían distintas versiones, distintos modelos matemáticos del universo que variaban dramáticamente entre lo que proponían los soviéticos y lo que proponían los americanos. Entonces sí es un tema. Yo la verdad sí creo que pueda ser posible romper los cifrados actuales, y sobre todo pues teniendo una capacidad de procesamiento tan grande como es la de los procesadores cuánticos.
Nos sentimos en la necesidad informativa de compartirles a ustedes. No sé si lo te han tocado. Vaya, siempre estas pseudociencias y demás prácticas habrá. Pero ahorita que mencionas esto cuántico, últimamente se ha puesto mucho de moda usar esta palabra relacionada a estas otras cosas. Nada más aquí hay recomendarles Javier Santaolalla, no sé si tú lo conozcas, sí. Este divulgador de la ciencia, que es muy activo ahí en TikTok, para que vean qué cosas chidas en TikTok ya salió, o vaya, tiene un par de videos explicando eso, pues porque anuncia que masajes cuánticos o curación cuántica y estas cosas, como pues, ajá, que vaya, usted sabe, si usted es creyente o gusta de este tipo de cuestiones, pues chido, uh-huh. Pero que sepa que la ciencia no lo respalda. La definición de cuántico es muy, muy distinto. Así que bueno, ahí está ya. Díganos, mira, yo sentí aquí que con mi procesador Core i5 tenía una computadora potente, mi brother.
Padrino.
Bueno, déjame decirte que este es Core i3, ¿eh? Déjame decirte.
Bueno, bueno, bueno.
Así que bueno, vamos saltando ahora a las noticias de los chavos. Vamos a las noticias de los gamers.
Échale, chavo.
Y bueno, ya les hemos dicho en anteriores ocasiones que pues la verdad es que luego trabajar en los videojuegos no necesariamente es como, no es color de rosa, vaya, o sea, no es, al final de cuentas puede ser como cualquier otro trabajo en el que pues vaya, la situación laboral no necesariamente es la más idónea. Y pues ¿cuál es la situación y cuál es la nota? Pues que Ubisoft de nuevo está en el ojo del huracán, está en la polémica. Pues pasa una situación delicada y Yves Guillemot, que es el jefe de la compañía, ahora se le ocurrió responsabilizar a los trabajadores por esta situación. El directivo les exigió más y mejores juegos para salir adelante y dejar atrás la crisis actual. Y pues, como era lógico, los trabajadores arremetieron contra Guillemot y sus declaraciones, por lo que ahora hacen un llamado a la huelga. Para ser más exactos, los empleados de Ubisoft que pertenecen al sindicato Solidaires Informatique, fueron los que alzaron la voz para exigir un verdadero cambio. Los trabajadores no solamente están hartos de la comunicación y gestión de Guillemot, pues también denuncian salarios bajos y malas condiciones laborales. Citamos las palabras de Guillemot, que fueron las causantes del enojo de los trabajadores, de los desarrolladores, vaya. La pelota está en su cancha. Para entregar esta alineación a tiempo y con el nivel de calidad esperado y mostrarles a todos los que... La pelota está en su cancha. Está en su cancha para entregar esta alineación a tiempo, sí, efectivamente, y con el nivel de calidad esperado y mostrarles a todos de lo que somos capaces. Los trabajadores creen que Guillemot es un jefe poco comprensivo y que lo dejó muy claro en sus recientes declaraciones. También sienten que el directivo de Ubisoft los está culpando por el estado actual de Ubisoft cuando es él quien está al mando de la compañía. Por tal motivo, convocaron a una huelga para protestar por la comunicación de Guillemot y de paso exigir cambios importantes como aumentos salariales y mejores en las condiciones laborales. Los trabajadores argumentan que, a pesar de la situación, la compañía tiene dinero suficiente para apoyar más a sus empleados. Esto, citamos, el señor Guillemot pide mucho a sus empleados, pero sin ninguna compensación. Se han mantenido los salarios a la altura de la elevada inflación de los últimos años y la aplicación de la semana de 4 días, que se ha hecho para que los equipos que salen agotados de las producciones, como los de Just Dance o Mario, se sientan apoyados. Con los cientos de millones de euros obtenidos de Tencent, hay dinero en las arcas de Ubisoft. El señor Guillemot y su grupo solo entienden la relación de poder. Solidaires Informatique llama a los empleados de Ubisoft París a ir a huelga este viernes 27 de enero por la tarde. Al momento en que nosotros les estamos compartiendo esta nota, Guillemot ni algún otro representante de Ubisoft se ha pronunciado al respecto y el directivo aseguró recientemente que preparan una lista de lanzamientos o que preparan la lista de lanzamientos más grande en la historia del estudio, al mismo tiempo que confirmó que el retraso de importantes proyectos y la cancelación de varios juegos no anunciados, pues estarían presentes a lo largo de este año. Así que, como les decimos, pues luego trabajar en la industria de los videojuegos no necesariamente es como lo pintan. ¿Crees que de esto tengan mucha la culpa, no sé, como estas empresas que te muestran las oficinas de Google así con paredes en las que puedes dibujar y salas de videojuegos y futbolitos y demás?
La romantización del trabajo nunca está... O sea, no...
¿Me estás diciendo que tú no te pones la camiseta?
Claro que no, obviamente no. No existe una tal cosa como el trabajo de los sueños.
¿Me estás diciendo
nadie que debería soñar con trabajo?
¿Que si llego con una pizza no te vas a quedar 2 horas más?
Por supuesto que quién sabe de qué será la pizza.
Una
lirusiza hawaiana te alcanza por unos 45 minutos de mi tiempo.
Sin trabajar, o sea, degustándote.
Bueno, por supuesto, para acompañarte en la oficina.
Ahí está, la primera pregunta y nomás. La pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga, la vamos a citar así como la redactamos porque está chido. Teléfonos plegables, moda o naciente necesidad. Háganoslo usted saber en @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este corte de estación. Seguimos comentando indirectamente la burbuja inflacionaria de esta ciudad. Pero bueno, es un tema de nunca acabar.
Terrible.
La pregunta que les hacemos el día de hoy, díganos usted si cree que los teléfonos doblables, plegables, fold, como usted los conozca, son una moda o en algún tiempo puede ser que sean una verdadera necesidad. A través del Twitter, el buen José Alonso Escobar nos dice: no lo veo para nada como necesidad. Y esos pliegues de la pantalla, al desdoblarlo en la unión, se ve horrible. Lo único que veo ofrece es presumir que tienes un teléfono caro y plegable.
No, y que tienes los billetes para comprártelo también.
No sé si sea cierto, la verdad es que, digo, no, específicamente no es como de mi interés este tema de los teléfonos plegables.
Y todo aquí, mira, todos los vecinos aquí de los que habitamos en la Consti, también le estás enseñando.
El billuyo.
El billuyo ahí, pues hay veces que si pasas por enfrente de mi casa, te veo con uno de esos, yo no me la pienso dos veces en sacar el filero.
Y es que justamente yo veía que, o he visto un par de videos en donde se ve que con el uso del tiempo,
por supuesto,
queda una marca horrible ahí en el celular, prácticamente inservible. Uh-huh. Y mira, tus 40 mil varitos que te costó eso, mira, tiros a la basura.
El primero que salió fue el Samsung Galaxy, o sea, a nivel comercial, ¿no? El Galaxy Fold Z o Z Fold.
Pero en lugar de ser así, era como si fuera un Game Boy, ¿no?
No, era el plegable así normal. Ah, okay. Pero tenía una pantalla exterior sumamente delgada.
Ah, sí.
Y realmente la pantalla útil era la de adentro. Y ese teléfono estaba en 2,000 euros, que en ese tipo de cambio, tiempo eran 55,000 pesos.
No te lo puedo creer.
Sí, no, o sea, era una cosa ridícula. Creo que aquí en México llegó como en 60, 65, una cosa así abominable. El nuevo, el Galaxy Fold Z4, ya está más barato. O sea, ya te lo encuentras en 50, 45, 50. De todos modos, está muy por encima de lo que podrías esperar del mejor teléfono de gama alta de Samsung, no plegable.
Sí.
Que en este caso,
muy por encima en cuanto a precio.
En precio, sí.
Okay. Sí.
Porque, digo, en capacidades técnicas, ahí sí, salvo la pantalla, yo no le vería muchas. O sea, salvo la pantalla, que sí, definitivamente, la pantalla de un teléfono plegable pues se va a ir haciendo fea y demás.
Indudablemente, mi brother.
Sí, no sé, es que son plásticos. Además, ese pliegue se va a lograr reducir o eliminar ya cuando existan materiales verdaderamente inteligentes, ¿no? Que tengan una capacidad de estirar y regresar a su forma original.
Como una nanotecnología del traje de Iron Man.
Sí, pero yo mejor dedicaría esa nanotecnología por otras cosas.
Mira, nos dice acá a través del Facebook Live Carlos Cortina: hola, jóvenes polluelos. El pasado diciembre pude probar un Samsung plegable en las tiendas de Liverpool y es llamativo, pero no indispensable para mi diario vivir. Alrededor de los 36,000 pesos devaluados varos que no me sobran. Me pareció absurdo, en efecto.
Sí. No, y ese estamos hablando que probablemente el teléfono con el que estuvo, que tuvo ahí la oportunidad de interactuar aquí nuestro amigo, era el Flip, ¿no? Que
ni siquiera era el chido.
O sea, era el que se dobla como si fuera una polvera de esas de maquillaje.
Sí, como si fuera un Game Boy Advance.
Ándale.
Ahí usted de cuenta.
Ándale. Y esos teléfonos tienen la doble desventaja de que además de...
Están feos.
Que aparte que están feos, bueno, para mi gusto. Y yo conozco un amigo que, si no está escuchando, le mando un saludo, que se compró uno nomás porque Kenia Oz se compró uno.
¿Quién es Kenia Oz?
Una cantante de esas que escuchan los chavos. Yo tampoco la conocía. Pero sí, Kenia Oz se compró uno. Entonces, digo, al final de cuentas, ese tipo de estrategias funcionan aparentemente, pero...
Mira, es muy triste que ahora, con muchos influencers, ya sonamos bien boomers. Sí. Pero esto que nuestras mamás nos decían, de que si fulanito se avienta de un puente, tú también, parece que ahora sí está aplicando. Si Kenia Oz se compra un celular plegable, uh-huh, tú te vas a comprar un celular plegable. Ahí tu amigo lo siguió, mira.
Mira, yo, y tengo otro amigo que, muy fan de Dana Paola, fue y se compró el Samsung. El que traía, ¿no? O
sea, no sé.
El A52.
¿Sabes qué es lo más triste? Que todos ellos usan iPhone y nada más los contratan para campañas publicitarias.
Por supuesto. Con contratos buenos en los que los obligan a traer el teléfono en su día a día. Porque hay marcas que han tenido deslices y muy lamentables, ¿no? Como hace tiempo, ya hace muchos años, Huawei, que contrató a esta... Es una actriz muy famosa, la verdad, ya no me acuerdo.
Cómo se ¿Mexicana llama. O internacional?
No, internacional. Y... el momento de así, un tuiteó una cosa que era: ay, sí, aquí muy feliz con mi Huawei.
Desde iPhone.
Una crisis así brutal, ¿no? Pero sí, el tema con los teléfonos plegables es que...
Antes hay que mandar un saludo a Eric Beltrán, que nos está escuchando hasta Morelia.
Saludazos hasta Morelia.
Gracias por estarnos escuchando.
Un ate de guayaba, ¿no? Ahí si tienes chance, acá Ignacio Jacobo 29, lo encuentras en Google Maps bien rápido.
Mándanos un Rappi.
Un ate de guayaba. No, es que tiene que ser de una paquetería.
No, por eso, o sea, que nos mande un Rappi desde Morelia.
Un flecha amarilla, flecha roja, flecha no sé qué, así. Ay, qué rico.
Ah, mira, me parece que aquí rápidamente, nada más para complementar, esta confusión, este problema que hubo con la influencer, no es nada más y nada menos que Gal Gadot.
Ah, exacto, maravilla. Sí, mira, oye.
Love my Huawei from iPhone, from an iPhone.
Gal Gadot. Ay, qué hermosa mujer.
2018.
Ya hace unos ayeres, pero sí fue un tema brutal, ¿no? Y es así como eso han sucedido muchas otras cuestiones, ¿no?
No le haga caso a los influencers,
¿no? Hombre. Exacto. El influencer al final de cuentas a lo mejor una de dos, o usa el iPhone más caro cubierto en diamantes,
o no usa
nada porque no usa es un hippie y tiene un asistente que hace cargo de todo, ¿no?
Las personas, cuando usted cree que un famoso le contesta un mensaje, un comentario en Instagram, Twitter, no lo es. Es un community manager.
Exacto, en arroba que el Ricardo, no soy yo el que les va a contestar.
Es tu equipo de RP.
Ajá, mi equipo de relaciones públicas y mi manager es el que contesta.
Pero bueno, ¿por qué el tema? ¿Por qué allá que estamos en este tenor? De hecho, ¿sabes qué? Tenemos que irnos a un corte de estación ya. El tiempo pasa cuando uno se divierte.
Sí es.
Seguimos leyendo sus comentarios. Díganos usted, más bien regresando del corte de estación le diremos el porqué a la pregunta. Así que díganos si usted ha tenido la oportunidad de interactuar, aunque sea como nos lo dijo ya nuestro amigo a través del Facebook Live, en estas tiendas de almacenes y demás. Si ha tenido la oportunidad de interactuar con un teléfono plegable, díganos usted si cree que es una moda o en un futuro todos los celulares serán así. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook.
Vamos al corte.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers y punto. 5.
De regreso después de este breve corte de estación. Y ahora sí, Ricardo García, ¿por qué la pregunta acerca de estos siempre polémicos y nunca desapercibidos teléfonos plegables?
Y es que es una gran polémica la que generan siempre en cada lanzamiento, porque una de las cosas que presumen es, ay, ahora puede resistir tantos dobleces, ¿no? Pero es que si algo...
Como si fuera papel ahí, exacto. Una hoja que dobla.
Exacto, sí, como cuando quieres cortar un papel en la primaria y no traes tijeras, que lo doblas de un lado hacia el otro.
Sí.
Hasta que ya lo puedes separar. Así.
La maña, con así, tu regla, sí.
Con la regla.
El dolor de olvidarlas.
Exacto. Pero no ese tipo de situaciones son las que presumen. Por ejemplo, Oppo con su Find N presumía que podía tener un montón de dobleces sin que se notara el pliegue, cosa que resulta no tan verdad. Si bien es cierto que llegaba a no tener una marca tan visible, también, porque es un pedazo de plástico que lo estás doble y doble.
Hoy por hoy, ¿qué marcas de celulares tienen teléfonos plegables? Oppo, Samsung,
Xiaomi.
También Xiaomi.
Huawei también tiene uno. Y me parece que ya, pero aquí es otra cosa donde vamos a ver una cuestión. Cuando Apple lance su primer teléfono plegable, y yo te lo puedo asegurar que eso va a suceder, no hoy, no mañana, no en un año, no sé cuándo pues, pero sucederá.
Lo firmas aquí en Punto 5.
Se los firmo, va a suceder. En ese momento, los que falten de aventarse a la alberca de los teléfonos plegables lo van a hacer, ¿no? Porque eso quiere decir que la tecnología ya está lo suficientemente desarrollada y madura como para que pueda ser durable y pueda ser redituable hacer estos teléfonos, ¿no? Una de las cosas que ha ido mejorando con estos teléfonos y que podría abrir la ventana a una necesidad lo dicen aquí en su artículo Shataka de España, del pasado 14 de enero, es que provee una experiencia de productividad extendida, ¿no? Para lo, ahora que, digamos, en 2023, un teléfono de 6.3 pulgadas, pues ya es un teléfono normal, ¿no? Pero sí. Hace 10 años, 6.3 pulgadas...
Era un teléfono gigante.
Era una tablet chiquita.
Sí,
¿no? Era una tablet chiquita. Ahora ya estamos acostumbrados a traer tablets en los teléfonos. Entonces, esta experiencia plegable nos puede abrir las puertas a un escenario de productividad mucho más amplio, multitareas, e incluso podernos deshacer con unos simples accesorios más de nuestras computadoras portátiles. Las que sí creo que van de salida, por lo menos.
Las tablets.
Para la productividad. No, son las laptops. Para la productividad del día a día, si es que la adopción de los teléfonos plegables se vuelve una realidad, es que las laptops, por ejemplo, para el para la tarea y para la escuela, para usos
casuales.
No tan demandantes, van a ir desapareciendo, ¿no? Esa es una previsión dentro del campo de una naciente necesidad.
Yo, hablando de estos dispositivos un tanto híbridos, de verdad, yo las tablets nunca les encontré un uso así. O sea, 100% raro. Era como muy de nicho, es decir, tal vez los diseñadores. Lo llegué mucho a ver con tatuadores, y demás, pues, pero para alguien así de un uso cotidiano, no le veía mucho sentido tener una tablet.
Sí, mira, puede ser para gente que, por ejemplo, si te gusta consumir contenido, y digamos, películas o demás, una tablet es bastante cómodo porque te lo puedes poner en la cama y ya estás, ¿no? Con tu tablet. Pero eso también, mucha gente tiene una televisión en su cuarto.
Efectivamente.
Entonces, por ese lado no hay mucha funcionalidad. Ahora, este tipo de dispositivos llegan a tener, o sea, ese es uno de los campos que podríamos decir, ahí viene un tema, ¿no? De la productividad, del entretenimiento. Puedes tener la experiencia de una tablet mediana de 8 pulgadas, que al momento de abrirlos, 8 o más pulgadas.
Eso es lo que me, por ejemplo, un
Samsung, ¿no? Okay. Sí, un Samsung. Entre 8 pulgadas o un poco más, abierto. Y cerrado te da la experiencia ordinaria de un teléfono de 6 pulgadas, ¿no? Que es un teléfono ya grandecito, pero no tanto. O sea, 5.5, 6 pulgadas para una pantalla de uso rápido y ya en las 8 pulgadas para el momento de mayor productividad, ya el teléfono abierto. Ahora, uno de los obstáculos que van a impedir que estos teléfonos lleguen al mercado, lo dice este artículo de Shataka, es que hasta que no se rompa una barrera decente de unos 500 euros, que son 10 mil pesos, 10, 12 mil pesos, ponle tú 12 mil pesos, que es un teléfono ya en 2023, es un teléfono de gama media, no muy picudo, pero tampoco, o sea, un teléfono de batalla, o sea, muy picudo, ahora sí me di muy, ahora sí, muchachos. No, o sea, es que no podía decir la palabra que traía aquí en la mente, ¿no?
Potente.
Muy potente. Exacto. Esa era la palabra que traía, que venía pensando. Un teléfono muy potente. Vamos, 12 mil pesos es un teléfono de gama media. Hay que decirlo con todas sus letras. 12 mil pesos es un teléfono de gama media.
No, mi brother, yo me compré uno de 5 y dije, hijo.
Porque un teléfono de gama alta, como sería el que ya viene, el Galaxy S23.
Estamos siendo presos del capitalismo nuevamente.
Así es. Pero es que ahí depende, ¿no? O sea, yo sí invertí en un teléfono de gama alta porque el 80% del día estoy usándolo porque trabajo también aquí. También trabajo desde el teléfono. Entonces tomo llamadas. Para no estar atado todo el tiempo en un solo lugar y por la naturaleza de mi trabajo, sí necesito tener un dispositivo realmente móvil que me aguante, que me dure la batería, que tenga una buena pantalla, una buena cámara, por ejemplo, para estar tomando llamadas fuera de la oficina, para poder estar de aquí de un lado para otro, sí necesito un teléfono así.
¿Estás queriendo decir que mi Pocophone no tienes?
Así es. No, porque tú, cuando te pones a trabajar en tus asuntos, pues tomas tu tiempo, tomas tu espacio. Sí, yo no, porque estoy demente.
No, y también que tú tienes una vida con más movilidad, es decir, necesitas estar saliendo más constantemente.
Exacto,
yo no.
Exacto.
Yo estoy ahí sentado.
Así, hablando en la radio.
Efectivamente.
Y eso está muy bien.
Efectivamente.
Entonces, en defensa de esos teléfonos, es que los que se despliegan como tablets son los que tienen mayor sentido, ¿no? El problema es que el de Samsung, el Galaxy Fold, tiene una relación de aspecto bastante alargada, lo que te da como un teléfono pues así larguito. Ajá, así
y raro. Es que esa es otra cosa, que las aplicaciones puede que no estén todavía optimizadas para ese tipo de pantallas.
Ahí va el otro tema, ¿no? Ahí está. Android, bueno, Google no se compromete a sacar una versión especial porque cada teléfono uh-huh. necesita tener una adaptación de Google, que se trabaja desde años atrás con Google, con los desarrolladores para poder tener sus teléfonos. Google no se compromete a trabajar en una versión especial para esa relación de aspecto de pantallas, si no se compromete Samsung a sacar un teléfono plegable cada año.
No, pues no imagino.
Entonces sí, ahí es como vienen ahí los...
Mira,
los
yo bemoles, siento que ¿no? es un perder-perder para todos.
Es un sí, claro. Aquí, más que perder-perder, es un tema de ver a quién le...
Sí,
es de qué cuero salen más correas. Exactamente. De qué cuero salen más correas. Y es un tema de las marcas, ¿no? Porque a Google le puede dar igual. Si empieza a agarrar momentum el tema de los teléfonos plegables, entonces sí.
A ver, ¿por qué no lo hace con el Pixel? ¿Por qué no hace un Pixel Fold?
Porque HTC no tiene la tecnología para hacer eso, y HTC es el que manufactura los Pixel. Pero, y es que, además, ahora nos vemos con la necesidad de que no se... No con la necesidad, sino nos vemos en el escenario de que estos teléfonos no pueden bajar de precio, porque tenemos componentes sumamente delicados que tienen que ser reingenierizados.
Reimaginados.
O sea, repensados para un uso diario y rudo como es el teléfono. O sea, sí. ¿Han visto las estadísticas? ¿Cuántas veces al día desbloqueas tu teléfono?
Eso, es que efectivamente, veces, usted piénselo veces. Cuántas veces, ya sea por mensaje o por mero ocio o por impulso, ¿cuántas veces desbloqueas el celular? Si es touch, si es todavía con pin, si es... O sea, ¿cuántas veces? Ahora imagínese eso, que desbloqueándolo... Te dura dos meses el celular, mi brother, y ya está ahí marcado.
Y es lo que ya estaban comentando, de que a los pocos meses, a las pocas semanas de uso de, el, por ejemplo, el teléfono, el Z Flip, el Z Fold, y uh-huh. el Oppo N2 Flip y el Oppo N, todos los teléfonos plegables, a las pocas semanas de uso y a los pocos días ya se les empieza a notar esta marca, ¿no? Porque estamos hablando de pantallas de plástico. Ahí sí no hay manera de tener algo que sea diferente al plástico, por lo menos al día de hoy. Y esto también marca que pues sean pantallas mucho más delicadas, mucho más opacas al momento, porque son este tipo de... que cuando la ves así a contraluz, se ven así como las onditas.
Sí, claro, porque ya algo ya vaya, no está estirado, sí. Vulgarmente dicho, vaya.
Sí, no es un material rígido.
Sí.
¿No? Eso es, el plástico no es un material rígido. Y si más un plástico chiclosón como ese que tiene que estar en constante movimiento.
Maleabilidad.
Dentro hacia afuera, ¿no? Entonces, sí es un tema. Y todo esto se reduce a dinero y durabilidad, ¿no? Un teléfono, podríamos empezar a hablar o a inventarles usos a los teléfonos plegables una vez que estén dentro de un rango de los 10, sí, 12 mil pesos. Que ya 10, 12 mil pesos, el más... ya alguien sí dice... Sí va a su tienda departamental de confianza y dice, sí me voy a endeudar 5 años con ese teléfono por 10 mil pesos, porque ya eso sucede hoy en día.
Sí.
Y que esos 5 años sean los mismos 5 años que el teléfono te pueda durar.
Dice por acá Juan Caralampio, hola punto 5, yo creo que es una moda, no he visto a nadie que use uno y con los precios que acaban de mencionar menos. Sería mejor que empezaran a existir los celulares con tecnología, con los hologramas como los que usa Iron Man. Ya está, a ver que vato le hacía así, proyectaba o salía así.
Eso sería otro tema para platicar, porque yo no, bueno, por el tema de la interfaz, porque podrías proyectarle una superficie mucho más amplia, podrías tener una mayor manera de jugar con el espacio, uh-huh. ¿no? Con la interfaz. Ahí sí yo le veo más, porque sería como un teléfono plegable, pero gigante o tan grande, sí, o tan chico como quieras.
Como lo quieras.
Como estos teclados de holograma que ya han sacado por ahí en algunas...
Sí, muy de películas de sci-fi.
Sí. Ese uso sí está chido.
Ricardo García, tus redes sociales.
@ aquí el Ricardo en Twitter e Instagram. Y los viernes con Anabel Casillas, @ Dime Chascona en Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres.
Mi nombre es Asael López, Asael SG en Twitter, Asael-SG en Instagram y TikTok. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Punto 5. Chao. We'll be right back.
1.5.